Cuídate. Yanela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Hasta las 12 de la mañana os vamos a acompañar con muchas cosas que contar respecto a la salud. Ya sabes que, bueno, últimamente todo se centra más en el COVID, pero eso es lo que más llama nuestra atención ahora mismo, ¿no? Lo que más requiere nuestra atención y lo que más importancia tiene. Así que vamos a seguir en esa línea, pero también vamos a practicar deporte. Así que yo solamente os recomiendo que no os perdáis el programa hasta las 12 de la mañana. Me está esperando Boticaria García, así que comenzamos ya. ¡Cuídate! Venga, pues os estaba diciendo que Boticaria ya me estaba esperando, así que le voy a saludar ya. Ya sabéis, os lo he comentado esta semana, que el programa lo estoy haciendo desde casa porque nos ha tocado el COVID aquí, porque estamos confinados y lo estamos llevando a rajatabla. Así que, bueno, pero esto suena igual, el programa suena exactamente igual y aquí estamos para cuidaros a todos. Marian García, Boticaria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Yanela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues acordándome mucho de ti porque cada poco me lo dices, y es que esto es una cosa que nos va a ir tocando a todos.
Todos. Y esto es la lotería del COVID. Ya que nos ha tocado una, pues nos toca la otra. ¿Qué le vamos a hacer?
Es que te va tocando la lotería y además, como todo va cambiando y con las cepas, y ahora ya no sabemos si es la del Amazonas, la británica, la... Ya no sabemos qué nos toca. Madre de Dios, ¿pero qué es esto? ¿Pero cuántas cepas va a haber? Virus más inteligente en la vida.
Ese es el verdadero problema. Que realmente los virus cambian, los virus mutan, y bueno, virus hay muy inteligentes. Tú fíjate el virus del VIH, que el virus del VIH no lo hemos conseguido todavía dominar con una vacuna. Tenemos fármacos, pero no tenemos vacunas. La suerte que tenemos con este virus es que ahora mismo tenemos una vacuna que parece ser eficaz. Así que no vamos mal, los virus son puñeteros.
Hombre, algo, bueno, madre mía,
Y el de la gripe, que todos los años nos tenemos que vacunar. O sea, que si te das cuenta, cada uno tiene su particularidad. Lo que pasa es que este nos ha tocado, pues, a todos. Y claro, lo tenemos muy de cerca.
Eso, y tanto, y que decimos que todo esto va cambiando porque te pones a ver las noticias. Y bueno, esta semana, porque ya Biden se ha hecho con la Casa Blanca y ha dicho, oye, mascarillas obligatorias. Pero es que ya no solo mascarillas obligatorias, por ejemplo, en algunos países, y aquí estoy hablando de Europa, por ejemplo, Francia, Alemania, están endureciendo las medidas respecto a esto, respecto a las mascarillas. Yo no sé si tiene que ver con los cambios de virus o qué, porque dicen que no todas las mascarillas son válidas, por ejemplo, para la variante británica. Y esto no sé por qué ocurre, ¿no nos vale la que usamos todos, la que hemos venido hablando?
Ahora el virus es más listo. Bueno, pues resulta que claro, países como Francia y Alemania están cambiando las medidas con las mascarillas. Hay unos titulares que nos dan un poco de miedo y lo vamos a explicar un poco. Vamos a ver, en Alemania no sabemos lo que ha podido pasar porque se les ha ido un poco de madre ahora, ¿no? Realmente ellos lo tenían bastante controlado. Parece ser que, bueno, pues esta nueva variante, como es más contagiosa, pues hace que las medidas que había antes y que valían para contener el virus no valgan ahora. En Alemania lo que han dicho es que en transporte público y en comercios hay que llevar FFP2 a partir de los 15 años. ¿Por qué a partir de los 15 años? Bueno, pues realmente porque las mascarillas FFP2 de niños no tienen una normativa válida, porque la normativa de FFP2 estaba hecha para nivel laboral, no para niños. Esto no quiere decir que las mascarillas que haya de FFP2 en el mercado de niños no sean válidas, pero la normativa no está hecha para los niños. Entonces, pues, aquí vamos al trantrán. Nos ha pillado la pandemia y se están haciendo, pues, un poco lo mejor que pueden. El caso de Francia, que los tenemos más cerca, es diferente. Ellos dicen que solo admiten mascarillas de categoría 1. Y nos hemos quedado todos diciendo, pero bueno, que es una mascarilla de categoría 1. Ahora que nos habíamos aprendido lo de la quirúrgica, el FFP2, la UNE 0065. Bueno, pues hay una recomendación, Yanela, que hemos hablado alguna vez, que es la recomendación europea, la CWA, para recomendar cómo hacer mascarillas. Y según la recomendación europea, son válidas las que filtren más del 70%. Y esto lo hemos comentado alguna vez, la normativa española, que sí que es una norma, la UNE, lo que pide es que las mascarillas filtren más del 90%. Entonces, siempre hemos dicho que la normativa española había sido más restrictiva que la europea, porque pedía que las mascarillas, las higiénicas, ¿no?, las de tela o las de usar y tirar, fueran filtrar en más del 90%, mientras en Europa decían, bueno, aquí con 70% vale. Entonces, en Francia tienen dos categorías. La categoría 1, que filtra más del 90%, y la categoría 2, que filtra más del 70%. La 1, digamos que filtra más, ¿no?, que la 2. ¿Qué es lo que han hecho en Francia? Que solo admiten las que filtran más del 90%. Pero eso es equivalente a nuestras mascarillas quirúrgicas o a nuestras mascarillas higiénicas que cumplen la norma UNE 0065, ¿vale? Con lo cual, en realidad, la normativa de Francia es como la nuestra, porque ellos lo que están diciendo es, ponte solo mascarillas que filtren más del 90%, y en España nuestra norma, nuestra UNE 0065, dice, no, nosotros más del 90%. ¿Qué pasa? Que ha habido algunos laboratorios, pues por ejemplo, los que hacen las mascarillas transparentes, muchas que son, sí, estas que son como una red, como una mosquitera, que dicen, cumplimos la norma, no, cumples la recomendación europea del 70%, pero no la norma española. Entonces, esas mascarillas no se podrían poner en Francia, y aquí en España tampoco cumplen la norma. No se prohíbe que la usen, porque como hay una recomendación europea, pues te dicen, bueno, pues como en Europa, pero cuando las cosas se ponen chungas, como ahora, y el virus infecta más, ¿qué están diciendo en Europa? No, señores, que filtren más del 90%. Es decir, lo que se dijo aquí en España ya en el mes de abril-mayo, cuando se puso la norma UNE 0065. Como nosotros hemos estado mal antes, ya aquí pusieron la norma más restrictiva que en el resto de Europa. Entonces, en resumen, ¿tenemos que preocuparnos? No, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de llevar mascarillas FFP2 quirúrgicas, FFP2 sobre todo si vamos en transporte público. Yo lo he dicho siempre, si vas en AVE, si vas en avión, si vas a un sitio que hay una aglomeración, un profesor que esté en clase con 25 adolescentes delante, pues una FFP2. Y si vas a hacer una vida ordinaria o una quirúrgica o una higiénica, pero que cumpla la norma UNE 0065, y vigilar los lavados para que cumpla la norma, porque si la lavas 500 veces y tiene pelotillas, pues ya esa mascarilla no vale. Hay que ver cuántos lavados vale cada mascarilla.
Vale, pues entonces nosotros tranquilos respecto a eso, pero eso sí, las medidas que tenemos hasta ahora, cumplirlas, por lo menos, porque hay algunos que parece que se nos están olvidando. O sea que nosotros, vale, ahora lo de Francia y Alemania ya van a hacer lo que nosotros ya hacíamos. Y listo.
Eso es, en Alemania son un poco más estrictos, porque ellos sí que han dicho que en transporte público se use FFP2, pero es que es una recomendación que aquí todos los sanitarios le hemos dado siempre. Cuando estés en un sitio con mucha gente, ponte la FFP2, o sea, porque claro, realmente, si no puedes garantizar la ventilación, hay que hacerlo. A mí me parece lógico. ¿Cuál es el problema de eso, Yanela? Pues que, claro, si tú obligas a la gente a que use una FFP2 que vale unos 2 euros, ¿no?
Sí.
Y hay gente que no puede pagarlas realmente, ¿qué va a hacer? Coger una FFP2 y usarla una semana entera. Entonces, aquí ponen siempre la comparativa de una FFP2 es un Ferrari, ¿no?, y una higiénica es un Fiat. Entonces, depende del trayecto que hagas, te vale un Fiat o necesitas un Ferrari. Pero si el Ferrari lo tienes roto, es decir, si tú coges una FFP2 y la FFP2 la tienes saturada porque llevas una semana con ella o 3 días con ella, es un Ferrari roto. Para eso, mejor ve con un Fiat, que por lo menos anda, porque el otro ya no anda.
Por lo menos sabes que vas a llegar, que si no, a duras penas. Madre mía, a ver si hacemos las cosas como Dios manda y no reutilizamos tanto, que es verdad que a veces vas a algunos sitios y lo de las pelotillas y negruras y todo esto, da hasta grimilla, verlo, da hasta grimilla. Madre mía, eso me lo he encontrado, muy fuerte.
Todos lo hemos visto.
¡Ay, qué horror, qué horror! Hay más noticias, muchas más noticias que nos han llamado la atención. Por ejemplo, el jueves se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la resolución por la que las farmacias y clínicas dentales harán test de antígenos desde el 1 de febrero, algo que ya habíamos comentado aquí y que estaban peleando y parecía que no llegaba. La Comunidad de Madrid lo había solicitado desde hacía 3 meses, nada más y nada menos. Por fin lo han conseguido. ¿Y esto qué va a suponer? ¿Ahora ya todas las farmacias pueden hacer test de antígenos, allá donde vayas los vas a tener, o en tu dentista o clínica dental, o cómo?
Bueno, pues esto es una petición que había hecho la Comunidad de Madrid antes incluso de Navidad, porque ellos lo que querían era pues, que antes de Navidad ya en las farmacias se pudieran hacer cribados más grandes. Pero bueno, el OK del Gobierno ha llegado ahora y los farmacéuticos ya se llevan preparando durante este tiempo. Se han hecho unos cursillos, bueno, pues para acreditarse, porque no las va a poder hacer estas pruebas cualquier farmacia. Primero, por supuesto, tienes que haber recibido formación para saber cómo se hacen las pruebas, y las farmacias tienen que reunir unos requisitos. La típica farmacia del centro de Madrid, que tiene una zona de atención al público de 3 metros cuadrados, pues obviamente no la va a poder hacer, a no ser que se establezcan unos horarios en los que se hagan las pruebas a farmacia cerrada. Es decir, imagínate una farmacia que cierra a las 2 y abre a las 5, pues entre las 2 y las 5 solo se atenderían a pacientes que vayan a hacerse estas pruebas. Puede que haya varias modalidades, esto se irá viendo estos días, hasta el 1 de febrero se irá viendo cómo se hace, qué farmacias las hacen, qué farmacias no, pero lo que es importante saber es que no se va a hacer, Yanela, tú si de repente quieres hacerte un test, no vas a ir a la farmacia, vas a entrar, hola, aquí estoy yo, hágame un test. No,
claro.
Estos test van a estar controlados, solo se van a hacer en las zonas donde la incidencia sea alta, y a los sus pacientes, que van a tener toda la información en la receta electrónica, tanto de si se han vacunado como de los test que se han hecho. Es decir, no es una cosa privada de ir a las farmacias y que te lo hagan y tú pagues y demás, sino que esto va a ser una cosa en la que la Comunidad de Madrid va a tener todos los datos para que si hay algún positivo, esto se notifique y haya un seguimiento y haya un control. Así que bueno, pues hasta el día 1 veremos a ver cuáles son los pasos que se toman. Yo sé que tengo muchos compañeros que ya están preparados, incluso están viendo si piden carpas, se hacen cosas, y otros muchos compañeros que por las particularidades de su farmacia o por el tipo de personal que tienen, pues han decidido que ellos no lo pueden hacer y que no están en condiciones de hacerlo con garantías. Entonces se trata de eso, de quien lo haga, lo pueda hacer con garantías, y para eso se está trabajando. Yo creo que es muy positivo que los farmacéuticos podamos aportar muchísimo más al Sistema Nacional de Salud, y más en una pandemia. Yo sé que esto ha generado muchas reticencias por parte pues de enfermería, por ejemplo, porque piensan que la farmacia no puede hacerlo, pero creo que estamos en una pandemia, ¿no? Entonces, dentro de una pandemia en la que se necesitan muchísimos test, pues es un punto más. Y si esto ayuda a aliviar las consultas y que haya más test y se hagan más cribados, yo creo que nadie puede oponerse a esto, porque con una formación adecuada, un farmacéutico es capaz de hacer un test de antígenos.
Y lo que tú has dicho es que va a aliviar muchísimo el sistema, y al final es arrimar todos y remar en la misma dirección. Es decir, sí o sí, esto tiene que hacerse y tenía que llegar ya esa luz verde, porque bueno, ya se estaba pidiendo y yo creo que era hasta necesario, y más dadas las circunstancias, que ahora mismo están subiendo muchísimo las cifras, es que no dan abasto, es imposible. O sea, ya no te hacen las pruebas como antes de un día para otro, es que hay veces que tardas días en que te la puedan hacer porque no tienen, claro.
O que ya no la hacen y te dicen, bueno, pues ya lo damos por positivo porque el contacto no sé qué, o bueno, yo tengo una amiga que ha tenido un niño y ha llamado al centro de salud día tras día y por el colapso no consigue que le cojan el teléfono, no tiene su cita para... O sea, se están viviendo situaciones complicadas, se hace lo que se puede, y yo creo que las farmacias pues somos uno más. Ojo, los test que se van a hacer en farmacias son test de antígenos, es decir...
Eso te iba a preguntar, antígenos.
Sí, son test de antígenos, son esos test en los que te meten el palito, igual que en la PCR... Pero hay lo que se llama un casete, donde se pone, el resto, lo que sale del bastoncillo, se pone en un tubito con unos reactivos y con un gotero se pone en el casete, como un test de embarazo, y ahí si aparecen las dos rayitas, el test es positivo. Entonces son ese tipo de test rápidos que son especialmente útiles en los 5 primeros días de infección cuando hay síntomas. ¿Vale? Cuando no hay síntomas, estos test son menos sensibles. Pero ¿para quién puede ser útil? Pues para una persona que de repente tenga fiebre, y que es una persona con fiebre que sabe además que ha estado en contacto con alguien positivo, bueno, pues con un test rápido de antígenos en la farmacia durante esos primeros 5 días, las probabilidades son bastante altas de que dé positivo, si es positivo, y bueno, pues ya directamente ese señor se iría a su casa, tendría su asistencia telefónica con el centro de salud, no tendría que... Bueno, se pueden hacer las cosas de otra manera. No son test de anticuerpos, Esto es de pinchazo en el dedo, ¿vale? De pinchacito de sangre. Y hay que recordar que estos test de anticuerpos, de pinchazo en el dedo, no valen para decir si estás infectado en ese momento. Igual que el test de antígenos te dice positivo, estás infectado, el test de anticuerpos no vale para después, para luego ver de aquí a 10, 15 días si has generado anticuerpos. Pero no vale, dice, no, la IgM es infección activa. Puedes tener infección activa y no dar IgM e irte con sensación de que estás bien y de falso negativo. Así que nada. Y luego están los test de saliva, que también hay test rápidos, y luego hay PCR de test de saliva, que también se están popularizando. Lo haces en un tubito, te lo recogen en casa y a las 24, 48 horas te dicen el resultado. O sea, tenemos una batería de test enorme, pero es importante pedir consejo porque no todos valen para lo mismo ni para el mismo punto de la enfermedad.
Eso te iba a decir, ni el momento, ¿no? Donde aparezcan los síntomas o el contacto y ahí pierde esa fiabilidad, pero bueno. Buen repaso, ¿eh? Porque a mí ya se me estaba olvidando desde aquella vez que hicimos el repaso de test, ya empezaba a tener otra vez bastante lío con lo que era cada prueba. Hablabas de inmunidad y seguimos con las noticias porque hay varios artículos que ya se han publicado en la revista Nature. Eso, dime tu inglés. Moderator.
Science. Gracias. Eso no se te ha olvidado, qué jodida, con perdón.
Lo del moderator, pero vamos, lo del moderator ni de broma, y a tus seguidores tampoco, porque veo que de vez en cuando te lo cascan en las redes.
Sí, lo refrescan. Pues nada, moderator dice Nature y Science. Son dos de las revistas, bueno, pues más prestigiosas dentro de la ciencia, del entorno científico, y se han publicado artículos que hablan pues de lo que más nos importa ahora mismo, que es cuánto tiempo dura la inmunidad, ¿no? Oye, ya que me he infectado, ¿cuánto tiempo voy a estar protegido? ¿Esto va a ser para siempre o solo para un tiempo? ¿Te acuerdas que por el mes de mayo, junio, se decía, ¡wow, es que los anticuerpos desaparecen en 2 meses, ya no hay anticuerpos! Bueno, pues esto no es así. Realmente estos estudios son un poco un canto a la esperanza y lo que nos dicen es que por lo menos durante 8 meses, y dicen 8 meses porque es el tiempo del estudio, pero probablemente pueda ser más, si una persona ha estado infectado de COVID-19, seguirá teniendo anticuerpos. 8 meses y más. Algunos expertos, como mi amigo Alfredo Corel, hablan incluso de 1 año, posiblemente si la infección es tuya. Si la infección es de la vacuna, pues quizá a lo mejor podría ser algo menos. Todavía no se sabe, porque como llevamos 4 meses de vacuna, no se sabe.
Es pronto.
Pero bueno, es bueno saber que bueno, no es cuestión de que en 2 meses, si te infectas, te vuelves a reinfectar. Hay casos de reinfecciones, pero las reinfecciones, es decir, gente que no tiene anticuerpos se infecta otra vez, la gran mayoría, amplísima mayoría, son infecciones muy leves, se cursan sin problemas. Y los casos de que te infectes por segunda vez y que sea porque la primera, por lo visto, he documentado 100 en el mundo. O sea que no.
O sea que hay muy
no
poquitos.
Hay, muy poquitos que tú lo pases y luego, si lo vuelves a pasar, pues ya te da más flojo, por decirlo de alguna manera bruta, ¿no? Y hay que te pongas peor, muy, muy poquitos. Es una buena noticia, porque al final, bueno, pues la memoria, parece que la memoria más duradera es la que está asociada a los anticuerpos que van frente a la proteína esta, a la espícula, a la spike, ¿no? La proteína S, es a donde se engancha el virus. Entonces, bueno, las vacunas están basadas en la proteína S, con lo cual, bueno, pues parece que si la inmunidad está relacionada con esa proteína S y las vacunas las hemos hecho para la proteína S, bueno, pues puede ser que las vacunas también tengan una duración estupenda. Lo que no se sabe ahí ya, claro, es si puede que haya alguna mutación a lo largo del tiempo. Ese es el gran problema, que digas, vale, pues la inmunidad dura, pero de repente el virus muta, ¿no? Y de momento hay que estar tranquilos porque las mutaciones que hay, las vacunas se ha visto que siguen siendo efectivas, ¿vale? Tanta variante sudafricana, británica, brasileña que hablamos, al parecer la vacuna sigue siendo efectiva contra ellos. Entonces, bueno, pues vamos a vacunarnos antes de que este virus mute, si es posible, porque eso evitaría muchísimos problemas a futuro.
Pero ojo, no siempre, cuando te has infectado, no siempre generas inmunidad, no todos los casos generan inmunidad.
No todos los casos generan anticuerpos detectables, pero sí se genera inmunidad. Lo que pasa es que hay un tipo de inmunidad, Janela, como por ejemplo las famosas células T, que las células T no se ven en esa serología. para ver las células T tendrías que hacer pues una prueba de laboratorio que lleva varios días con personal especializado, o sea, no es un pinchacito de sangre y te lo digo al rato, no meto una máquina ya. Son pruebas complicadas. Pero cuando tú te infectas frente al coronavirus, en general, siendo una persona sana, que no tenga ningún problema, se va a generar una inmunidad. A lo mejor, es lo que digo, no hay anticuerpos, no se detectan esos anticuerpos, pero algún tipo de inmunidad hay. Cuanto si tienes vale. anticuerpos, pues obviamente mucho mejor.
Algo va a haber, punto, ya está. Algo
lo vamos importante
a conseguir.
Es saber que tu cuerpo ya ha entrado en contacto con el bicho, ha aprendido a defenderse de alguna manera porque lo ha superado, no te ha matado, o sea, has podido tú con el virus y algo te queda. Lo que no sabemos es algo que te queda, pues si es igual en todas las personas, obviamente pues unas personas tienen más anticuerpos que otras y cuánto tiempo van a durar. Son incógnitas, pero de momento sabemos, por eso se está diciendo que las personas que han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos, si pueden, que no se vacunen y dejen esa vacuna, ya que no tenemos, para otros que no tienen, no han pasado la enfermedad y no tienen anticuerpos. Porque habiendo pasado la enfermedad en los últimos 3 meses, hablan de esos 90 días, pues hombre, tú tienes cierta inmunidad y puedes cederle la vacuna a otra persona porque es para el bien común, en realidad. Y ya te vacunarás de aquí a 3 meses cuando haya más vacunas.
Bueno, efectivamente, y así debería ser. Bueno, pues por lo menos, ya que hemos pasado el virus, que un pequeño premio tengamos, a modo de anticuerpos, inmunidad o como queramos
células
llamarlo.
Células T, que mola.
Células T. Estuve diciendo células T, que así ya saben que nos has
escuchado. Se te quedarán, sí.
Claro, decimos por el bien común. No sé si hay bien común en la siguiente noticia de la que vamos a hablar, porque esto tiene mucha tela. Porque yo lo he oído mucho, en plan, oye, ¿no sería mejor ya que nos infectemos todos en una casa y así lo hemos pasado? Y yo creo que de esos barros, estos lodos, o como se diga ese refrán o esa frase, que están las famosas fiestas COVID-friendly, que ahora ha habido en Perú, ¿no? Que se están haciendo famosas las COVID-friendly.
Esto es terrible porque, tú fíjate que yo en el mes de junio, julio, terminando primero de pandemia y empezando segundo de pandemia, me enfadaba mucho con la expresión COVID-free, porque todo era en restaurante COVID-free, hotel COVID-free, peluquería COVID-free, ¿no? Y oye, que COVID-free no existe. Bueno, pues hemos pasado del COVID-free al COVID-free only. Es decir, ahora lo que se lleva en sitios como Perú es hacer fiestas, bueno, sin mascarilla, sin distancia, para que la gente esté entre ellas y se contagie, pues bueno, no pasa nada. Y el problema es que sí que pasa. Estamos asistiendo a declaraciones también en redes sociales por parte de algunos influencers de yo no me pongo la mascarilla porque no quiero, pues si yo me infecto es mi problema, pues yo no vivo con ninguna persona de riesgo. Bueno, quizá tú no vives con ninguna persona de riesgo, pero sí que vas a seguir estando en contacto con otros amigos tuyos que estarán en casa con personas de riesgo o te vas a meter en el autobús con personas de riesgo. Es decir, que una persona joven sienta que no tiene ningún problema frente a la enfermedad, que no es cierto porque puede haber casos, aunque son mínimos, pero puede haberlos, no significa que no estés ayudando tú con tu actitud irresponsable a que se contagien otras personas. Entonces, creo que es aquí la única razón, la única actuación posible son las multas y las sanciones, Yanela, porque pienso que una persona que es capaz de hacer esto, pues realmente, no sé, por la vía del razonamiento se me antoja difícil. Así que ojalá en este sentido multas ejemplarizantes para que estas cosas no ocurran.
Madre mía, qué cantidad de noticias que hemos analizado hoy contigo y las que seguiremos hablando. El próximo día, de hecho, podremos hablar ya todavía más cerrado todas las normas, por ejemplo, de lo que son test de farmacias, porque es el sábado antes de empezar a realizarse en Madrid. Así que todo lo que vaya cambiando lo contaremos aquí en Cuídate. Gracias,
Perfecto.
Boti.
Un beso fuerte.
Un beso muy fuerte. Buena semana. Venga, pues vamos a enfundarnos ya la ropa de deporte y vamos a hacer un poquito de ejercicio. Ni un solo sábado vamos a dejar de hablar de actividad deportiva, de actividad física. Y siempre está conmigo Martín Jaqueta. También es un fijo, un habitual que nos acompaña y que nos pone en forma desde hace ya varios meses. Y ya sabéis que últimamente no os lo estoy recordando. Cuando suena esta sintonía os ponéis de pie, aunque estéis en casa. Y durante el ratito que dure la entrevista, o si podéis ya hasta el final del programa, que eso ya sería chapó, pues os ponéis a andar por casa, os movéis un poquito y aprovechad en todo momento para ese movimiento, no estéis en el sofá. Incluso os diría que si estáis viendo una serie, también podéis hacerlo. Dejadme que salude ya a mi querido Martín. Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Chanel, Axila, ¿cómo estás? Hola a todos.
Muy bien, ya con menos frío. ¿Y cómo terminaste tu aventura del sábado pasado? Que mientras hablábamos, estabas haciendo deporte en el Retiro con toda la nieve.
Ah, la terminé bien. ¿Por qué? Porque me gusta ahí disfrutar un poco de todo lo que la naturaleza nos regala. Así que me mojé un poco los piecitos, pasé un poco de frío, pero la verdad es que lo disfruté.
Bueno. Hombre, para los que sois asiduos del deporte, pues también disfrutáis estas condiciones climatológicas, no así los que a lo mejor se están ahora, pues poniendo las pilas o empezando de cero, que a lo mejor les es más incómodo. Oye, Martín, la charla que íbamos a tener hoy, fíjate que sí. Yo creo que debería haber sido de las primeras.
Pues posiblemente.
Porque claro, vamos a hablar de la ropa deportiva que necesitamos o la adecuada para practicar deporte, de las zapatillas, bueno, de equiparnos bien para hacer deporte, porque no todo vale. En esto no todo vale. No te tienes que ir, oye, a grandes marcas y decir, oye, me voy a gastar un pastón o hacer ejercicio me va a costar mucho dinero. No, pero sí hacerlo de una manera adecuada, Martín.
Comparto contigo y a veces las grandes marcas, sin ánimo de ofender a ninguna, con precios tremendos, tampoco valen. O sea, el dinero, por supuesto que hay un mínimo de ingreso que hay que invertir para garantizar garantías, ¿no? Pero también es cierto que hay cosas que son carísimas y las comparas con unas que valen tres veces menos y son mejor las de tres veces menos. Y eso es lo que quería yo charlar un poco con todos nuestros oyentes, porque, ojo, lo caro no es lo mejor, pero sí hay que garantizar unos mínimos de calidad para hacer deporte, porque a veces pasa que veo gente en la calle, veo gente en el gimnasio que se acerca con un calzado que les puede incluso hasta hacer daño. Cuanto más caminen o cuanto más salgan a correr o cuanto más se quieran mover, quizá el mismo calzado o la misma ropa puede generarnos daños, algunos menores, pero otros pueden ser daños complicados.
Claro, y en este caso, y cuando hablamos de deporte y hablamos de salud y nos ponemos serios, hay que dejar las modas a un lado. Martín, yo no sé si primero lo que tenemos que preguntarnos es dónde vamos a practicar más deporte, si dentro, si fuera, si qué tipo de deporte o por dónde tenemos que empezar para equiparnos bien.
Bien, esa es una buena pregunta, Jane, porque evidentemente, independientemente de la temperatura que haga fuera del lugar donde vas a entrenar, si hace más frío tienes que usar un calzado y una ropa diferente a la que si estás adentro del gimnasio por más frío que haga. ¿Por qué? Porque en un gimnasio está climatizado, lo mismo pasaría cuando hace muchísimo calor. Dentro de un gimnasio, pues tienes el aire acondicionado, no tienes por qué ir con una ropa súper especial o abrigada porque estás en un lugar que simplemente el aire acondicionado ya te va a liberar la temperatura. Entonces, es muy importante saber si vamos a hacer deporte con frío o con calor. La ropa importa mucho más cuando estamos fuera del gimnasio o fuera del entorno en que nos manejemos. Es muy importante. Dentro es más llevadero porque la temperatura siempre va a estar nivelada. Y dicho esto, también es cierto que hay diferentes marcas que ofrecen calzado deportivo outdoor o indoor, ¿no? Porque no es lo mismo venir a entrenar con unas zapatillas que tengan tacos dentro de un centro, o sea, que no tiene ningún tipo de sentido como puede ser una zapatilla montaña. Y hay veces, te das cuenta que gente, más que nada los novatos, usan cualquier tipo de ropa. La ropa que tenían en casa quizás hace 20 años, que era un calzado o era una camiseta, y eso sí que hay que chequearlo antes, ¿no? Porque nos puede hacer daño un calzado complicado.
Por ejemplo, bueno, también incluso, bueno, ya eso ya lo dejamos, ¿no? Para, porque alguna vez hemos hablado incluso con podólogos, ¿no? Viendo un poco de la tipología de nuestro pie o cómo es nuestro pie o la morfología para poder elegir un calzado. Pero, por ejemplo, si nos centramos en interior, ¿vale? ¿Cuál es el calzado más recomendable? ¿O también depende del deporte que realicemos?
depende del deporte que realicemos. No es lo mismo una zapatilla de baloncesto que una zapatilla de entrenamiento en el gimnasio, que una zapatilla, por supuesto, obviamente de fútbol, que una zapatilla de ping-pong, una zapatilla de vóley, que una zapatilla de tenis. Son todos calzados diferentes que son especializados para la actividad o la disciplina que vamos a hacer. Cuanto más profesionales o semiprofesionales seamos, eso se nota muchísimo más, pero sí es cierto que para el deportista amateur puede tener un abanico un poquito más amplio. O sea, con unas zapatillas de tenis puedes estar en el gimnasio, sí, no te va a pasar nada. El tema es, como bien dijiste, la parte de podología, ¿no? Las pisadas son diferentes y hay que tener pisadas, calzados adecuados a nuestra pisada, porque no es lo mismo una pronación, una supinación o una pisada neutra. Y sí es cierto que por más calzado de máxima calidad que tengas, sí, no es adecuado a tu pisada, también te va a hacer daño, por más que el calzado sea de una calidad superior. Entonces ahí, por lo general, cuando la persona va a correr, sí es cierto que un buen vendedor debe aconsejarte, y lo primero que debe preguntarte es qué tipo de pisada tienes. Porque si,
¿y si no la sabes? La persona,
hay lugares donde sí te analizan esa pisada. Por lo general, al ojo, un buen vendedor, una persona que esté formada, a ojo se puede dar cuenta si estamos hablando de un supinador, un pronador o una pisada neutra, porque se nota una rodilla hacia adentro, una rodilla hacia afuera, un pie pisando hacia adentro, un pie pisando hacia afuera. La misma suela de la zapatilla con la que llegas a comprar te va a dar una información de cómo es tu pisada. Yo le miro personalmente, puedo mirarle la suela a alguien y saber qué tipo de pisada tiene. Entonces, dicho esto, existen los malos vendedores, existen los vendedores no formados, y eso hay que tal vez acudir, si tú lo que quieres es ir a correr, ir a un podólogo y, oye, ¿por qué no saber qué tipo de pisada tengo? Si nunca lo hice, pues sí. Es importante saberlo, es que es muy importante saberlo, claro.
Por eso, para saber, bueno, pues cómo somos, ¿no? Y de paso, pues ya nos hacemos un estudio de la pisada, que yo creo que es algo que nos convendría a todos, ya no solo hablando de deporte, sino para nuestro día a día con las famosas plantillas, sí, ¿no? Que a veces se necesitan. Pongamos que nos hemos comprado el calzado correcto para el deporte que vamos a realizar. No se trata de tener 5 zapatillas dependiendo del entrenamiento que hagamos, pero bueno, una zapatilla que, bueno, abarque un poquito nuestras necesidades y las complete. En el caso de, por ejemplo, yo ya llevo un tiempo con las zapatillas, ¿conviene irlas reciclando y cambiando porque el desgaste también pueda llegar a afectar?
Totalmente. Estamos hablando, a veces esto está muy dicho por los vendedores, ¿no? Entonces ahí hay que tomar con pinzas lo que nos dicen, porque está hablando que una durabilidad de unas zapatillas aproximadamente que se use es de 6 meses. Yo no digo que la gente se tiene que comprar zapatillas cada 6 meses, pero si es una zapatilla muy, muy usada y en casos de desgaste, como lo puede ser correr, si tú metes muchos kilómetros, quizás sí hablamos de entre 6 meses y un año para cambiar tu calzado. Tu calzado es como la rueda de un coche, es tu contacto con la tierra, y tu contacto con la tierra, cuanto más contacto tenga, porque haces muchos kilómetros, porque haces mucho deporte, porque te gusta una disciplina X, cuanto más las haga, ese contacto con la tierra se va desgastando el calzado. Entonces, sí, yo recomiendo que la gente, como mínimo, que haga deporte, que sea una persona muy activa, cada un año más o menos tenemos que revisar nuestro calzado.
¿Y qué pistas nos pueden hacer ver que esa zapatilla está gastada?
La misma suela da mucho que hablar. Cuando tú te das cuenta que se empiezan a gastar partes de la zapatilla, no solamente la suela, sino el ajuste de la zapatilla, que ves que se empieza a gastar en la parte del tendón de Aquiles, cuando una zapatilla está gastada, se empieza a ver. También es cierto que hay personas que cuidan mucho el calzado desde la suela hacia arriba, porque los protegen, porque los limpian cuando terminan de hacer deporte, porque los lavan y eso hace que parezca siempre que está limpio, bueno, que parezca no, que esté limpio, y la suela es la que quizás siempre va a ser la que, por más de que la limpies, va a estar gastada. Entonces, sin duda que el principal indicador es el contacto con la tierra. Si eso empieza a estar gastado, hay que empezar a pensar que la protección ya no es igual. Entonces, soy de los que piensan que no hay que gastar muchísimo dinero pero sí que hay que invertir un dinero en tu calzado deportivo. Y cuando hablamos de zapatillas, también estamos hablando, Jane, de camisetas, cuanto menos rozaduras, cuanto menos costura tenga, a la hora de correr, menos daño te va a hacer. Por ejemplo, a veces esas viejas cocciones, esas telas antiguas, ese algodón, cuando, imagínate un corredor que sale con una camiseta que le queda un poco amplia, entonces sale a correr y parece una tontería, pero esa rozadura ligera que se te hace entre una camiseta de algodón, una camiseta no adecuada de piqué o una camiseta antigua, la rozadura con el pezón, si corres varios kilómetros o si caminas muchos kilómetros, quizá te puede lastimar. Entonces, eso sí que tenemos que ser muy precavidos de usar una tela transpirable, de usar una tela ligera, que hoy por hoy hay unas maravillas por poco dinero. En cualquier gran tienda las puedes encontrar, que favorezcan a hacer una disciplina adecuada, con el calzado adecuado y con las telas adecuadas, porque si no podemos sufrirlo, claro.
Nos estamos centrando mucho en las zapatillas, que parece, ¿no?, que es donde tenemos el mayor problema.
Sí.
Y generalmente nos olvidamos de la ropa porque decimos, bueno, vale, pues sí, una camiseta de estas ya está, o unas mallas. Y en el fondo, ¿no?, o sea, cada vez se está demostrando que el típico chándal que tú decías hace 20 años, pues eso no viene tan bien para hacer deporte. Es decir, porque el sudor se concentra y termina hiriendo.
Y aquí te olvidaste una parte, hasta la ropa interior tiene mucho que ver.
¿Ah,
me he cansado de ver, sí, muchísimas veces, más en los hombres, la típica persona que usa un boxer, que es una ropa interior muy normal en un hombre, el boxer, ¿no? Entonces, sí, el boxer, yo veo personas con pantalones cortos y con un boxer. Entonces, eso, oye, puede que sea cómodo, pero te digo yo que si no está sujeto las partes íntimas, que no hace falta que detallemos mucho más, porque todos sabemos de lo que estamos hablando, eso, cuando eso te empiezas a mover, los roces en la cara interna de la pierna, te pueden hacer daño. Y en chicas, a veces, por ir muy bonitas con esa ropa interior, hay algunas que tienen algunos detalles, algunas decoraciones, que también puede pasar lo mismo, que nos puede generar algún roce en las partes más íntimas. Entonces, hay que tener cuidado desde la ropa interior cuando vamos a hacer deporte, porque es realmente importante. Y algo que estaba viendo mucho en estos días de frío, de nevadas increíbles en Madrid, es que a veces el calzado que teníamos o que era bueno para salir a hacer deporte en la calle, ojo, que con una nevada no es lo mismo. Entonces, hay que pensar en un calzado que tenga una suela preparada para. No se puede ir a correr con una suela normal donde hay nieve, porque te caes de culo. Es que es así.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado con eso.
O sea, nos tenemos que preocupar de absolutamente todo. No había caído yo en el tema de la ropa interior, pero es verdad que hay que tener cuidado. O sea, que el hombre lo lleve bien sujeto todo y que la mujer no lleve tanta costura ni encaje.
Y ojo, y hay un pequeño detalle también en los sujetadores para las chicas. Los sujetadores deportivos son de los mejores inventos después de la rueda que te puedas imaginar. Porque un sujetador deportivo para una chica que tiene pecho generoso, ojo, eso es muy importante, no absorber ningún tipo de impacto con un sujetador normal. El sujetador deportivo te va a sostener muchísimo mejor el pecho, y eso es muy, muy importante, el que sea de calidad, porque ya no solamente la sujeción, sino la transpirabilidad, sino el grosor, el tacto que pueda tener, es muy importante.
Intentar evitar el libre albedrío en las partes íntimas, tanto en hombres como mujeres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso de que el movimiento y el impacto, no, pues que esté todo bien sujeto.
Totalmente. Y luego hay un punto, que tampoco te quiero agobiar con tanta información, pero sí es cierto que con el tema del frío a veces pensamos que un buen abrigo es la solución cuando vamos a hacer deporte. Un buen abrigo es la solución cuando vamos a caminar o cuando estamos de paseo por la ciudad. Pero cuando vamos a hacer deporte, esa típica, imagínate un tejido que impide la penetración del agua, de la lluvia, pero que tampoco permite el agua y el sudor hacia afuera. Entonces, a veces veo gente muy abrigada que lo que está generando es una transpirabilidad excesiva, porque no hay poder de liberar eso que se genera en nuestro cuerpo cuando estamos haciendo deporte, y eso hace que te puedas incluso hasta deshidratar, y además en épocas de frío ese sudor que no se libera puede incluso hasta generarte mucho frío cuando dejes de hacer deporte. Y si no estar cerca de casa, eso puede generar un gran malestar, incluso alguna pequeña gripe o algo más allá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este sentido. Lo mismo nos pasa con la cabeza, con los guantes. Los guantes, no vale un guante de lana para ir a hacer running. No, tiene que haber un guante que sea transpirable, tiene que haber un gorro que sea transpirable. No vale un gorro de lana. Pues abriga, sí, pero cuando no sudas. Entonces eso es, claro, es muy importante que cada parte del cuerpo esté protegida.
Aparte lo vamos a notar, es decir, en el momento que vas a ponerte a hacer deporte puedes notar frío, pero en el momento que entres en calor del movimiento ya no vas a necesitar toda esa ropa que a priori tú te pondrías, ¿no?, y te enfundarías.
Exactamente.
Entonces, justo.
Exactamente. Bueno, pues a mí me pasa que cuando salgo a correr a veces voy un pelín ligero de ropa para efectivamente para lo que acabas de decir, para no tener que ir quitándomela, porque luego vete a ver cómo llevas la ropa que te está molestando, ¿no?, cuando estamos, claro, haciendo deporte. Entonces es muy importante, Shane.
Quizá un punto menos, ¿no?, del frío que tengamos, que todavía te quedes menos, un poco fresco.
Un puntito, vale, menos. Ahora mismo yo tengo pensado salir a correr y voy a ir con una camiseta normal, con algo muy ligero de abrigo arriba y algo que me impida, como está medio lloviendo, que impida la lluvia. Pero ese impedimento de lluvia tiene esa sudadera que voy a usar, me va a dejar transpirar por debajo de los brazos, por supuesto, y luego me protege del agua. Por eso, bajo la lluvia, pequeña lluvia que está haciendo, tengo la ropa ideal. No me valdría salir con algo de algodón, porque va a absorber, imagínate, la sudadera de algodón con una camiseta normal. Bueno, la sudadera de algodón va a absorber todo el agua, y eso, en cuanto te detienes, es frío.
Es frío, y además, por lo que estoy viendo, también es peso, porque esa ropa suele pesar,
claro,
más, y si,
claro,
coges todo ese sudor o esa humedad también va a hacer que todavía pese más, y al final en el movimiento es pues un peso añadido con el que tu cuerpo no cuenta y también terminas lesionándote.
Sí, no llegaríamos a un grado de lesión en ese punto, porque no estamos hablando de un peso tremendamente agresivo, aparte se distribuiría por todo el cuerpo, pero sí de molestia, de que vas sin un peso necesario, que vas absorbiendo un impacto sin un peso necesario. Entonces, eso es evitable. Y de verdad, que no con mucho dinero, con poco dinero lo podemos tener solucionado.
Bueno, pues yo creo que más o menos, grosso modo, ha quedado claro, ¿no?, en qué nos tenemos que fijar y cómo nos tenemos que equipar para hacer deporte. Ante cualquier duda, ya sabéis que nos podéis escribir a cuídate@radiomarca.com y lo tratamos aquí. Así que, Martín, enfúndate bien ese forro, y no para que cojas frío, sino para que no te mojes, y te vamos a dejar salir a correr ya.
Muchísimas gracias, Sane. Un beso para todos, un beso para todos, y espero que estén haciendo deporte.
Eso mismo, que estén haciendo deporte, que no paren ni un solo minuto y que ahora mismo estén en movimiento. Nosotros te vemos el próximo sábado, esperemos ya que en el estudio, que todo nos lo permita y podamos estar juntos haciendo este programa, ¿te parece?
Ahí estaré, y peinado para la ocasión, como siempre hago la misma broma. Ahí estaré.
Tú que lo tienes muy fácil. Un abrazo fuerte.
Buen día. Adiós, feliz sábado.
Ahora la Liga Fantasy Marca se vuelve más emocionante con las nuevas ligas Movistar. Crea tu equipo en una de las nuevas ligas disponibles, clasifícate entre los mejores y consigue premios exclusivos cada mes. Podrás ganar una PlayStation 5 con el FIFA 21, camisetas oficiales y mucho más. ¿A qué esperas para unirte a la mejor liga del mundo? Solo en el único fantasy oficial de la liga.
Frente al Alcoyano, el Real Madrid ha perdido 2-1, queda eliminado de la Copa del Rey.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
El autor del gol de la victoria. Hola, Juanan, muy buenas.
Hasta que no pasen unos días, no lo creemos todavía.
Mister, enhorabuena.
El equipo ha creído y de ese creer ha venido el gol.
Portero, muy buenas.
Estoy abrumado porque lo que hemos hecho...
Presidente, ahí tiene al portero.
Ahora mismo, si me pide un piso en la playa, casi se lo pongo.
¿Cuánto lleva usted de presidente?
Pues un mes.
Perdone, ¿ha venido usted con un pan debajo el brazo?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
¿Quieres aprender a apostar? ¿Trucos para ser más rentable en las apuestas deportivas? FreeBet con Javi Amaro aúna a los mejores expertos para repartir pronósticos gratis.
Hola Charlie, de Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Amaro.
Arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Conseguir que interpretes el juego y tengas las mejores claves para ser un ganador.
Hola Pensador, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas Javi.
Con nosotros Sergi desde este Miss.
Muy buenas Javi.
Marca en verde tu apuesta con FreeBet. Solo en Radio Marca te enseñamos a jugar con responsabilidad. Los miércoles, de 1:30 a 2:30 y tras el partidazo de COPE y Radio Marca, las mejores apuestas con Javi Amaro.
Bueno, y para terminar el programa, muy atentos, ¿eh? Atentos a lo que viene ahora, porque... Vamos a ver, seguimos hablando de COVID en el programa. Ya sabéis que todas las semanas también hablamos de este tema porque realmente es lo que está de actualidad, lo que nos interesa a todos. Y parece mentira que ha pasado muchísimo tiempo, pero a día de hoy todavía hay mucho que aprender. Entre otras cosas porque todavía no hay buenas noticias. Bien, quiero deciros que de lo que vamos a hablar ahora, en los próximos minutos, lo he probado. Lo he probado además esta semana. Y estoy emocionada con esta entrevista porque tengo que decir que me ha parecido la pera, un descubrimiento que frente al COVID, pues oye, nos va a ayudar mucho a todos. Ya veréis de qué os estoy hablando. Me refiero a testeo, pues, por si estáis en el ordenador ahora mismo y queréis vosotros ir viendo de qué estamos hablando. Estamos con Enric Casas, fundador de Testeo, y él nos va a explicar mejor que nadie qué es lo que es. Enric, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Enrique.
Gracias a vosotros.
Decía Enrique que lo he probado esta semana, he probado testeo. Quiero que los oyentes sepan de qué estamos hablando. ¿Qué es testeo?
Pues testeo es un servicio que cualquier persona o empresa tiene una necesidad, que es saber si es positivo o ha tenido un contacto o necesita, por cualquier motivo, necesita hacerse un test. Y testeo pone a la ciudadanía o a las empresas de una forma muy rápida, muy segura, cumpliendo la ley del Real Decreto de los test in vitro, tú tienes esta necesidad y directamente te pones en internet, contratas el servicio y muy rápidamente, en 15, media hora o una hora, te mandamos un sanitario y que te realiza un test de una forma segura, rápida y sobre todo de una forma muy urgente.
Claro, porque muchas veces estamos perdidos, es cierto, bueno, que tú llamas a tu centro de salud y ahora mismo, según están las cosas, entre que llamas, te dan la cita, a veces pasa días, también ocurre otra cosa, muchas veces cuando dices, bueno, quiero hacerme la prueba porque tengo dudas, si es un test de control, ya no te lo hacen en tu centro de salud, ya tienes que ir por tu parte a hacértelo, muchas veces no sabes dónde ir, tienes que desplazarte, es decir, hay un montón de problemas con los que te puedes encontrar y a veces estamos un poco perdidos. Esto es tan sencillo como, bueno, pues llamas a testeo y dices, oye, quiero que vengan a mi casa, por favor, a hacerme la prueba. He de decir que efectivamente creo que, Enric, desde que llamé hasta que vinieron, creo que pasaron 20 minutos y tenía un sanitario en la puerta totalmente equipado, o sea, con su buzo y con todas las pruebas para hacerte la prueba. O sea, te hacen tanto el test de antígenos como el serológico.
Sí, nosotros hacemos los dos test, son dos test in vitro rápidos, porque como no sabemos en qué momento de la enfermedad el paciente está o si lo acaba de tener un contacto o está en mitad de la enfermedad o está al final, nosotros le hacemos los dos test por 70 euros, eso nos da mucha información, sabemos si el paciente tiene anticuerpos, si el paciente tiene el virus, si el paciente ha pasado el virus, entonces tenemos mucha información en solo 15 minutos.
Un sanitario que además doy fe porque vino, obviamente no estaba nada preparado ni para la entrevista ni nada, o sea, que nadie se vuelva loco con este tema y estos momentos, simplemente porque lo he probado, ¿no? Viene y en cuanto te hace la prueba, ese tiempo que pasa hasta saber el resultado te va explicando absolutamente todo, es decir, te saca de dudas cualquier consulta que puedas tener, es decir, que es un servicio muy, muy completo, no solo llega, te hace la prueba y se acabó. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo? ¿Estáis con testeo?
Pues mira, la idea de testeo surgió porque nosotros tenemos otra empresa que es SkyMedic, que es proveedora del Ministerio de Sanidad del Ministerio Italiano, o sea, trabajamos con el gobierno de España, Italia, Inglaterra, Portugal y Francia, y lo que pasaba es que en Francia, Italia y creo que Portugal también, ahora no lo sé seguro, habilitaron de hacer los test rápidos de antígenos en las farmacias. Entonces, como en España no se han puesto de acuerdo y no ha llegado a un buen puerto lo de los test en las farmacias, decidimos de poner los test en la ciudadanía. Entonces, la única manera de poder hacer eso era hacer una empresa nueva, una empresa especializada en análisis clínicos, una empresa con un equipo de médicos y un equipo de enfermeras de más de 200 personas, y la única manera legal de hacerlo era contratando ese equipo médico y dirigiéndonos a los ciudadanos a sus domicilios, siendo un equipo y un ejército, que lo llamo así, de sanitarios preparados. Hacemos formaciones cada lunes porque el coronavirus, hay nuevas cepas y todo lo que está pasando, nos entrenamos y estamos preparados para dar servicio a toda España a día de hoy.
O sea, que ya no solo es que hagan la prueba, sino que además están totalmente actualizados, es decir, cualquier cambio, modificación, estáis informados, estáis continuamente en constante movimiento y actualizando el servicio de manera que sea pues con todo lo que está cambiando, ¿no? Todo lo que estamos pasando con esta pandemia, así se va actualizando, cambiando la situación, así vais funcionando.
Sí, bueno, nosotros tenemos un equipo de I+D muy grande. Trabajamos con la fábrica más grande del mundo de fabricación de test rápidos, y después tenemos un equipo de infectólogos muy importante que trabaja son consultores que están en toda España en diferentes hospitales, y a lo que pasa, que no sabemos tampoco, como tú has dicho al inicio de tu programa, que no sabemos qué pasará mañana o cómo estamos alerta total.
Claro, continuamente. La verdad que es el problema, ¿no?, de lo que nos estamos encontrando. Estamos ante un virus pues desconocido, que es verdad que cada vez se conoce más, pero que va mutando y eso va despistando, y hay que estar pues continuamente investigando. Si yo, por ejemplo, Enric, tengo un contacto ayer, hoy, con un positivo, conviene esperar para llamaros unos días, ¿verdad?, para que la prueba sea mucho más fidedigna.
Hay mucha gente que nos llama que ha tenido un contacto o que su hermano ha dado positivo. Entonces, claro, los test de antígenos, sobre todo, que es el test que funciona al inicio de la enfermedad, están muy probados y son muy sensibles del primer día al séptimo día de la enfermedad. Entonces, hay gente que está cultivando el virus, vamos a decirlo de esta manera, que no da positivo al test de antígenos y hay que esperar unos días para empezar a dar positivo. Entonces, hay mucha gente que llama y nos dice, es que tenía un contacto, y le decimos, mira, espérate 4, 5, 6 días, 7 días, porque, claro, a veces la gente dice, es que no me acuerdo, entonces tenemos un poco de margen. Cuando le asesoramos eso a la gente queda muy contenta porque le estamos diciendo la verdad, porque nosotros lo que queremos es ser lo máximo sensibles con el test para decirle, mira, usted es positivo, mira, el test es positivo, y no que sea negativo y que después de acabar unos días sea positivo, que esté cultivando la enfermedad, se haya hecho el test antes, tenga esa falsa seguridad y vaya contaminando a todo el mundo, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, pero de todas formas, pues llamando nos van a ir asesorando. Y mira, el contacto lo he tenido ayer o los síntomas han empezado hace 2 días, nos van a ir diciendo cuándo es el mejor momento para venir a casa. Pero en el caso de que estar en el momento, que ahí es donde quiero dar fe, si en ese momento puedes hacerte la prueba y creen que puede salir un resultado totalmente fiable, entonces vienen al momento porque ha sido rápido, rápido. Y además, una cosa que te preguntaba fuera de antena, Enric, que cuando surgen este tipo de opciones, pues a veces se hacen en las grandes ciudades y dices, bueno, pues en Madrid, en Barcelona, pero estáis en toda España, estés donde estés,
estamos
hacer la prueba.
Exactamente, por ejemplo, hay mucha gente que nos llama de Algeciras, de Cádiz, de pueblos de al lado de Vigo, a pueblos de al lado de Vitoria, a pueblos de al lado de Toledo, empresas de al lado de Cuenca, en cualquier sitio de España nos llaman mucha gente. Últimamente, la última semana hemos subido mucho porque hay muchos contagios, pero lo que te puedo decir es que estamos muy orgullosos porque hay mucha gente que da positivo, que no sabía que era positiva o que simplemente lo pasa de una forma muy asintomática, y que hay mucha gente que está muy agradecida al servicio porque da positivo y ya no va ni a ver a su casa, o va a su casa y se queda confinado en su habitación y no contamina a sus hermanos o a su pareja. Y es muy importante localizar a las personas que son positivas para aislarlas.
Claro, eso efectivamente, y poder actuar de inmediato. Bueno, es tan sencillo, como decía, como meterte en la página web, ahí está el teléfono, llamar y ya está. O sea, testeocovid.com, ahí te metes.
Exacto.
Y ya directamente empiezas con todo.
Exacto.
Madre mía, no sabes, bueno, tengo que decirte que al poco de terminar la prueba estaba tan emocionada con el tema que llamé a mis padres y se lo dije, le dije, oye, apuntaros este teléfono y automáticamente ante la duda es mucho mejor llamar porque quieras que no deja de hacértelo un sanitario, porque hay personas que dicen, oye, me compro esta caja de pruebas, la tengo en casa, me la hago, pero no sabes cómo hacértela, te queda la duda si te la has hecho bien o no. Aquí te lo está haciendo un personal sanitario que sabe y totalmente cualificado y, no sé, me parece que es lo mejor ir a expertos y no hacer las cosas por libre, que eso es lo que me da más miedo. Luego, como también nos importa el bolsillo, y tengo que decir que en esto también tengo experiencia por circunstancias de la vida, de haber tenido que hacer, hecho muchas pruebas de control en los últimos meses, o sea, es de los mejores precios que os podéis encontrar, con lo cual yo de verdad, felicidades, Enric, por esta empresa y por el trabajo que estáis realizando, que no sé, me parece que estáis ayudando muchísimo a la sociedad. Bueno, y sobre todo también, ¿no?, a la sanidad pública a la hora de poder desahogar un poquito y que no se sature tanto a la hora de pruebas, porque si no damos abasto y esto se alarga en el tiempo. Así que felicidades y gracias por testeo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Enric. De verdad, lo he probado. Luego en redes os voy a colgar pues la foto que he hecho vídeo para que veáis lo sencillo que es todo. Porque bueno, pues cuando vi que venían tan rápido, dije, esto lo tengo que compartir con los oyentes. Así que nada, de verdad, testeocovid.com, así de sencillo. Nosotros nos despedimos ya, nos despedimos hasta el sábado, próximo sábado, con más contenidos aquí en Cuídate. Hasta entonces, por favor, muchísimo cuidado y precaución, que hasta cuando estamos inmunizados podemos ser transmisores. Así que las medidas obligatorias no las perdamos de vista. Hasta el sábado, adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En Marca Motor Competición están todos.
Pero primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Rey.
Good morning.
Good morning.
Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición. Con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
¿Has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
¡Sí!
En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc. No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao, chao.
Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Con Jorge Prado.
Hola.
Jonathan Rey.
Good morning.
Good morning. Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.